Hola amigos, les saluda el Pastor Checo. Bienvenidos a nuestro podcast, donde encontrarás recursos para vivir la vida abundante que Jesús quiere para ti. Comenzamos. Hoy vamos a terminar la serie y hoy estaremos hablando del poder de la intercesión y el poder de atar y desatar. Hemos leído muchas veces este pasaje, hemos aprendido mucho de atar y desatar. Hablamos al principio de atar demonios, desatar demonios. Pero hoy esta noche quiero enfocarme en dos aspectos muy importantes. Número uno, el poder que tenemos en nuestra boca, el poder que tenemos como hijos de Dios, el poder que nosotros tenemos. Y le voy a decir algo. Esto es práctico, ¿sí? Es muy práctico. Entonces, lo que yo esté hablando, trate de ponerlo en un plano o en un aspecto práctico de su vida diaria, de lo que usted está haciendo, de su trabajo, de su familia, de su casa, de su matrimonio, de sus finanzas, donde usted lo quiera poner, póngalo para que se aplique ahí. Porque si usted nada más escucha la palabra y no la puede aplicar, entonces la Biblia dice que es semejante a una persona que viéndose en el espejo no ve su aspecto y no lo arregla y se va como estaba. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a que nosotros arreglemos cosas en nuestras vidas, las pongamos en práctica y que pueda nuestra vida tener propósito y que nuestro propósito pueda tener poder. Y cuando hablo de poder no estoy hablando de algo fuera de ¿cómo le puedo decir? Como una energía. No, estoy hablando de poder transformar, de poder caminar, de poder cambiar, de poder arreglar cosas en nuestra vida. Hay cosas que por nosotros mismos no podemos arreglar si no es por medio del poder de la palabra. Amén. Hay cosas que nosotros mismos no podemos soltar, no podemos dejar si no es por el poder de la palabra o la revelación. Y esas son las cosas que vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar del poder de atar y desatar, el poder de nuestra oración y el poder de la revelación. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 26, yo quiero que lo lea conmigo y mire lo que dice. Tal vez usted está pasando un momento muy difícil en su vida, tal vez usted está pasando alguna ansiedad, alguna depresión, algún fallo económico, financiero, alguna situación en su casa, en su matrimonio. Entonces, quiero que entienda este principio, porque desde aquí, desde este versículo, es donde nosotros tenemos que pararnos hoy como creyentes, como cristianos, como evangélicos, como adoradores de Jesús, seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Tenemos que entender que si nosotros tomamos este principio y lo aplicamos en nuestra vida, tiene que cambiar algo en nuestra familia, tiene que cambiar algo en la situación que no ha podido cambiar. Mira lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y mire lo que dice. Lea conmigo esta línea. Dice, y señoré. Diga conmigo, y señoré. Dígalo otra vez, y señoré. Y mire dónde dice que tiene que señorear al hombre. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la ¿qué? Dígalo conmigo fuerte, en toda la tierra. Dígalo fuerte después de mí, en toda la tierra. En toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Otra vez, se fija que se repite esa palabra, diga conmigo, señorear. Ok, la palabra señorear tiene que ver con autoridad y tiene que ver cuando, o habla específicamente de cuando una persona tiene el título de señor, que para nosotros ahorita hasta el señor de las paletas le decimos señor, al señor que vende los yuki, le dice, señor, un yuki, ¿sí? Pero en este vocablo, en esta palabra, en la Biblia, cuando leemos este versículo, no nos está hablando de un señor hombre o de para decirle señora, sino está hablándonos de señorear, es tener el derecho, el dominio, la potestad legal. Diga conmigo, legal. Ahora, yo le voy a preguntar algo. Si ustedes vienen a quererlo sacar de su casa, si es su casa, y ustedes quieren venirlo a sacar, ¿qué usted va a hacer para defenderse? Si viene y le dicen, ¿sabes qué? Te sales de esta casa porque es de nosotros. Y usted la pagó. ¿Qué usted va a hacer? Va a sacar el título de propiedad, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Es un ¿qué? Derecho legal. Ahora, en las leyes se le llama de otra manera. En las leyes se le llama también un poder. Se le llama un poder. Ese es un poder que la otra persona no tiene. Es un poder porque usted está en poder o en posesión. ¿Está conmigo? En poder o en posesión de la propiedad. Entonces usted es el dueño, y se le puede decir también el dueño y señor de la propiedad. ¿Está conmigo? Entonces, ¿de qué habla esto? Muchos de nosotros tampoco tenemos ni poder ni autoridad sobre nuestra vida, porque le hemos dado poder y autoridad al diablo. Le hemos dado poder y autoridad a la depresión. Le hemos dado poder y autoridad a los vicios. Le hemos dado poder y autoridad. ¿Se fijan? ¿Verdad que sí se aplica? En práctico, cosas prácticas. Le hemos dado poder y autoridad a nuestra suegra. ¿Verdad? Porque a veces pensamos que la Biblia no habla de cosas importantes, pero la Biblia habla de cosas que se aplican a nuestro diario vivir. Cuando se nos da el poder y la autoridad, es quiere decir que nosotros tenemos un derecho legal. Diga conmigo, un derecho legal. Ahora, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si en algún momento yo le digo a Lisa, Lisa, ¿sabes qué? Yo no puedo, vender mi propiedad porque no voy a estar en la tierra, no voy a estar en Texas o en Del Río. Me voy a ir, no sé, a Canadá. Entonces le digo a Lisa, vende por favor mi propiedad y encárgate de todo el proceso. Lisa no la puede vender si yo por la ley no le doy un qué, un derecho legal, una carta donde yo firmo y le cedo el poder. ¿Está conmigo? Ahora piensen esto. Desde el principio, desde Génesis, Dios nos firmó y nos dio un derecho legal sobre la tierra. Todo lo que la tierra tiene, nosotros deberíamos de tener el derecho legal. Diga conmigo, poder. El poder legal. Ahora, hay dos tipos de poderes. Diga conmigo, hay dos tipos de poderes. Dos tipos de poderes. Diga conmigo, dos poderes. El poder que tiene Dios, diga conmigo, el poder que tiene Dios y el poder que tiene el hombre, o que Dios le dio al hombre. El poder que tiene Dios es el que nosotros no podemos hacer las cosas, nosotros no podemos sanar, porque realmente nosotros no podemos sanar. ¿Está conmigo? Escúchame lo que voy a decir. Nosotros no podemos sanar, pero nosotros tenemos el derecho legal de darle el acceso a Dios para que Dios traiga sanidad por medio de nosotros cuando oramos por los enfermos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ¿dónde? En la tierra, y tenemos derecho legal ¿dónde? En la tierra. Le estoy enseñando algo porque va a ir usted a lo práctico en su vida personal. ¿Está conmigo? Ahora, cuando usted piensa en poder, lo que Dios le está dando a usted es el papel firmado, y se lo está dando con un poder a cada uno de nosotros. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. Diga conmigo, sobre todas las cosas. Para que Dios pueda intervenir, Él viene y dice, Lisa, ¿tú tienes el derecho legal? Sí, papá, yo tengo el derecho legal. Tengo a Jesús en mi vida, tengo la palabra y tengo la revelación de la palabra, y yo tengo el derecho legal. Entonces Dios dice, ahora mi poder va a fluir a través de ti, de tu poder legal. Pero si usted ve cristianos que no tienen poder para nada, es porque, número uno, no conocen la palabra. Y número dos, no tienen revelación de la palabra. O sea, ¿qué es esto? Que no han recibido ni la revelación de la sanidad, que los enfermos deben de sanar. No ha recibido la sanidad de echar fuera demonios. No ha recibido la sanidad, la revelación de echar fuera demonios. No ha recibido la revelación de las finanzas. No ha recibido la revelación de qué, de la sanidad interior, de la liberación. Hay cristianos enfermos espiritualmente, hay cristianos amargados, hay cristianos que no han perdonado porque no han recibido la revelación y el poder de ser libres. Y viven toda su vida con ataduras, con pecado, con ataduras, con pecado, con ataduras, con pecado, con ataduras, con pecado, y no se dan cuenta que Dios está esperando que ellos reciban la revelación de la liberación y que digan, oh, o sea que si yo perdono, el perdón tiene poder sobre mi vida y sobre la vida de la otra persona. Y dice Dios, sí, estoy esperando que tú acceses a ese poder. ¿Está conmigo? Estoy esperando que tú accedas a poder. Porque si tú no accesas, yo no puedo fluir. Mi poder creativo no puede venir a tu vida. ¿Sí está conmigo? Es lo mismo con las finanzas. Cuando una persona no entiende los principios bíblicos de las finanzas, cuando una persona no entiende la revelación del diezmo, de la ofrenda, del dar y recibir, de las primicias, de la ayuda a los pobres, de la ayuda a los huérfanos y a las viudas, no entiende esos principios, no tiene la revelación, no hay forma que Dios lo pueda bendecir. ¿Está conmigo? Ahora usted dice, pastor, ¿y entonces cómo otra gente que está en el mundo que da mucho, recibe mucho? Ah, porque ellos están usando el principio. Y Dios dijo que todo el que usara el principio, Dios le iba a bendecir. ¿Está conmigo? Hay gente en el mundo que conoce el principio de que es mejor dar que recibir. Y hay gente cristiana que dice, no, yo mejor prefiero que me den. Y los hijos de Dios en pobreza. ¿Está conmigo? Enfermos, porque no ha recibido el poder en la revelación de la sanidad. ¿Está conmigo? Entonces, es importante que nosotros entendamos ese principio. Génesis 1.26 nos da el principio del poder que tenemos en nuestra boca y la autoridad que tenemos, que Dios nos dio. Entonces, si nosotros no usamos ese poder, Dios no puede hacer nada por nosotros hasta que nosotros no aprendamos a usar ese poder. Ahora, ese poder está en la palabra de Dios. Diga conmigo, en la palabra de Dios. Ahora, vaya conmigo a Mateo 28.18. Entre Génesis 1.26 y Mateo 28.18 hay algo que pasó: el hombre pecó. ¿Está conmigo? El hombre pecó. Dígalo fuerte, el hombre pecó. Entonces, entre Génesis 1.26 y Mateo 28.18, el hombre pecó y el hombre perdió la autoridad. Diga conmigo, perdió la autoridad. Bueno, ¿sabe qué fue lo que perdió? Perdió el poder. Ay, no encuentro la factura del carro. ¿Qué es lo que usted perdió? El poder. Perdió la autoridad. Si viene y se lo quitan, ¿cómo discute que es suyo? Si no tiene la firma de poder. ¿Está conmigo? Entonces, el hombre perdió el poder porque pecó, desobedeció a Dios. Y entonces, esa autoridad se le fue entregada a Satanás. Se le cedió el derecho legal a Satanás sobre el hombre y sobre la tierra. Por eso la tierra está corrompida. ¿Está conmigo? Por eso la enfermedad, por eso todo eso. Pero en Mateo 28, 18, mire lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, autoridad, derecho legal, poder de la ley. ¿Qué dice? ¿Me es dada dónde? En el cielo. ¿Y dónde más? Ahora, cuando atamos y desatamos, ¿qué dice la palabra? Que cuando atemos, todo lo que atemos en la tierra será atado ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado ¿dónde? En el cielo. Jesús dice, se me ha dado potestad ¿dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? He vuelto a tomar la carta que dice que ustedes tienen la autoridad o que nosotros tenemos la autoridad. Y le voy a dar esta revelación. Si usted la agarra, es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Jesús, escúcheme bien, póngame atención porque eso es muy importante. Jesús cuando vino a la tierra no vino como Dios. No vino como Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo visitó a María, ¿está bien? Depositó vida en su vientre y Jesús nació como cualquier otro niño. Dice la palabra de Dios que abrió la matriz. ¿Está conmigo? ¿Cómo estoy tan seguro de esto? Porque al niño lo llevaron a presentar como era la ley. Todo el varón que abría la matriz tenía que ser llevado a presentar. ¿Está conmigo? Entonces, Jesús nació en una manera natural, pero fue concebido en una manera sobrenatural. Lo voy a volver a decir en palabras más del rancho. ¿Está conmigo? Jesús fue hecho, formado, o fue... A María no la preñó un hombre por una relación sexual, sino María recibió la semilla del Espíritu Santo y Jesús fue concebido. La concepción fue sobrenatural. No hubo contacto sexual, no hubo hombre, no hubo inseminación artificial, sino fue por el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Pero su nacimiento fue natural. Él salió y salió como todos los bebés. ¿Cuántas hermanas aquí han tenido un bebé? También. ¿Cuántos han estado en un parto? ¿Cómo salen los bebés? Todos llenos de placenta y todos llenos de grasa y salen con sangre y el niño llora y se embarra todo ahí el asunto y el doctor lo agarra y lo limpian y las enfermeras y sale. Y a mí, no sé, pero me da así mucha ternura cuando veo a las mamás que los agarran así todos como recién acaban de salir de ahí y les dan un beso a los niños, ¿verdad? ¿Está conmigo? Y los esposos, no sé, algunos medio desmayados, algunos en shock por lo que acaban de ver, ¿sí? ¿Está conmigo? A mí me pasó, yo me quedé en shock con lo que había visto, lo que acababa de pasar, que Rocío me decía, ¿cómo está? Yo le decía, bien, bien, pero no me paraba, ¿sí? Me explico, porque el nacimiento fue natural, el nacimiento de Jesús. Ahora, escuche esto, ¿para qué fue natural y por qué Jesús vino como hombre? Porque como hombre tenía que recuperar la autoridad de los hombres. Porque si hubiera venido como Dios, no hubiera contado. Pero como hombre tenía que venir, padecer, caminar, sufrir y morir como hombre. ¿Para qué? Para que lo de Génesis 1:26 que se había perdido, Jesús lo recuperara otra vez. El dominio sobre los peces, sobre los animales, sobre la tierra, sobre las bestias del campo y sobre todo animal que se arrastraba. Jesús murió como hombre, ¿para qué? Para que hubiera un sacrificio de hombre y poder recuperar esa autoridad. El problema que el enemigo no sabía y el problema que nosotros no hemos entendido en revelación es este, que Jesús no se quedó muerto, Él resucitó. Y cuando resucitó, ahora sí resucitó glorificado, pero como un hombre glorificado, no como Dios. Entonces, cuando salió de la tumba, Jesús sale de la tumba, y es muy interesante, porque Jesús sale de la tumba, y mire, Jesús cuando él sale de la tumba, sale con su mano así, imagínenselo, sale con la mano así de la tumba, sale, los ángeles le abren, sale Jesús y sale con la mano así, y dice, hasta aquí, ya está todo listo, ahora, he recuperado la potestad, la autoridad que le fue quitada al hombre en el principio, la he recuperado. Y ahora Jesús dice unas palabras muy interesantes, dice, toda autoridad me es dada, ¿dónde? En el cielo, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora Jesús vuelve a conectar, ¿en qué sentido vuelve a conectar Jesús el cielo y la tierra? No en un sentido espiritual o de amor o de armonía. No, Jesús dice, ahora las leyes vuelven a quedar otra vez como estaban en Génesis. Si en el cielo no hay enfermedad y tengo gente en la tierra que tiene el derecho legal, esta gente que tiene el derecho legal, el poder y la autoridad va a declarar que no hay enfermedad en la tierra. Amén. Amén. Y intercesión y guerra espiritual es eso. Reconocer que tenemos el derecho legal para empezar a orar contra la enfermedad, para empezar a orar contra la pobreza, para empezar a orar contra el hambre, para empezar a orar. Ahora usted dice, orar, pastor. Bueno, entonces para empezar a decretar derechos legales que nosotros nos pertenecen y que nosotros deberíamos estar haciendo. Pastor, es que estoy pasando por pobreza. Entonces párese y empiece a interceder por su familia, porque usted tiene el derecho legal para que la pobreza no esté en su casa. Es que nos estamos enfermando. Párese y empieza a orar. Y empieza a pedir revelación. Diga conmigo, revelación. Porque ¿saben qué es lo que hacemos los cristianos? Oramos mucho y escuchamos poco. Oramos mucho y escuchamos poco. A mí me toca que cuando vengo a la oración, escucho gente que ora mucho y no se detiene a escuchar a Dios. Hablan. Amén. Se paran y se van. Y la oración no es así, el intercesor no es así. El intercesor es un interlocutor, está entre el mundo que se está perdiendo y Dios. Y está intercediendo, y está diciendo, Señor, el mundo se está perdiendo. Por favor, trae sanidad, trae milagros, trae prodigios. Y el mundo se está perdiendo. Y luego para y dice, ¿qué tienes que decir a esto, Señor? Y empieza a escuchar. Saca, perdón, pide al pueblo que pida perdón. Y entonces la palabra de Dios dice, si mi pueblo se humillare y se volvieren de sus malos caminos, yo perdonaré. Y el profeta viene y dice, dice el Señor, porque se paró como un intercesor. ¿Está conmigo? Cuando empiezas a interceder por tu familia, la revelación te va a decir cómo vas a hacer que el derecho legal y los decretos de Dios vengan a tu familia y se acaben las cosas que están pasando mal. Pero como intercesores, a veces nada más oramos, oramos, oramos y no escuchamos. Y esto es revelación, el derecho legal, el principio de Génesis, el principio de Mateo 28. ¿Sí? Toda potestad, versículo siguiente, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué? Amén. ¿Está conmigo? Y esto es mucho, mucho, diga conmigo, mucho, muy importante. Mucho, muy importante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos el poder legal, el derecho en nuestras manos, el papel que dice, ¿cómo pasó esto? Ahora, esto es bien importante, esto es muy importante, diga conmigo, esto es muy importante. Dile que está a su lado, no te duermas, porque es muy importante, ¿ok? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el derecho legal es una herencia para todos los hijos de Dios. Diga conmigo, es una herencia. Ahora, ¿cuál es el asunto con las herencias? Las herencias no se pueden activar hasta que la persona no muere. Ahora, yo sé que hay modernidades donde el papá dice, quiero heredarlos en vida, y ahí se sienta el papá y les da toda su herencia, y peleense ahorita que estoy vivo para verlos pelearse. ¿Sí? ¿Está conmigo? Pero realmente, realmente, legalmente, las herencias no se activan hasta que la persona muere. Se muere y a los 2-3 meses el abogado les llama a todos, o el notario, hay una reunión, vamos a leer el testamento de su papá, o de su mamá, o de su tío, ¿sí? Y se siente y dice, ahora sí, en mis facultades, cuando estaba vivo, decidí que Lisa se quedara con la casa de Hawái. Y Lisa quiere gritar así como que, pero dice, pobre mi tío. Y por dentro está, sí. ¿Ah? Y luego, en mi facultad yo decidí que Arely se quedara con la lavadora. ¿Ah? En mi facultad yo decidí que Héctor se quedara con el auto. ¿Sí? Y ahí empieza a repartir hasta que está muerto. Ahora, póngame atención con esto. Esto me dio mucho gozo porque es una revelación. Diga conmigo, revelación. Esto es lo me dio mucho gozo esto. A lo mejor ya tú ya lo agarraste, ¿verdad? ¿Ya lo entendiste? ¿Ya lo pescaste? ¿Ya lo agarraste, Héctor? No, todavía no. A ver, ahorita que lo diga el pastor. Esa es la revelación. Para que un testamento se active, alguien tiene que morir. Pero lo más interesante es que Jesús murió para activar el testamento en nuestras vidas. Pero resucitó para gobernar juntamente con nosotros. ¿Está conmigo? Entonces, no se podía activar toda la herencia de Dios en nuestras vidas a menos que alguien muriera, y Jesús vino y murió para activar la herencia. Por eso dice la palabra, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. El Padre no podía morir y mandó a su Hijo a morir por la herencia de todos nosotros. Jesús murió, se activó la herencia y el diablo dijo, bueno, agarren su herencia. Jesús ya murió, y luego de pronto sale Jesús de la tumba y dice, pero esto no para ahí, porque no solamente activé la herencia de los hijos, sino también he retomado el poder legal sobre la tierra, y ahora todo lo que pasa en el cielo va a empezar a suceder en la tierra, y el diablo empezó a temblar. Y usted dirá, ¿cómo, pastor? Sí, a los siguientes días los discípulos salieron y empezaron a echar fuera los demonios, la gente se empezó a convertir, los muertos empezaron a resucitar, la gente se empezó a salvar, y todo lo que el diablo le había quitado a Dios por herencia, que eran sus hijos, lo empezamos a recuperar la iglesia. Hemos empezado a recuperar. Te voy a decir una cosa, tu herencia bajo maldición o bajo pecado era el infierno, pero ahora que estás en Cristo, la activación de la herencia es la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, pastor, ¿y cómo pasó esto? Es que hubo un intercesor, hubo alguien que estuvo orando por ti. Hubo alguien que estuvo orando por las almas. Hubo alguien que estuvo orando por ti. Yo platicaba con Lisa hace unos días y le decía, Lisa, ¿cómo fue que empezaste? Y dice, no, pues hace mucho tiempo mi tía nos llevaba a la iglesia ahí en Acuña cuando todavía era la carpa. y oraba por nosotros, y después ya pasó algo, mi mamá, esto, lo otro, aquí, allá, nos fuimos para acá, nos fuimos para allá, anduvimos por aquí, por allá, y dice, y ahora mire, volví a regresar a donde mismo, ¿sabe por qué? Porque la tía dice, ella oraba por nosotros. Un intercesor siempre agarra el derecho legal sobre las almas. Y le quiero decir una cosa, no se dé por vencido en lo que está orando, porque usted tiene el derecho legal. Usted tiene el derecho legal. Hermana Marta, Marta, Santa, no se dé por vencida. Aquí está el derecho legal. Agárralo. Aquí está el derecho legal por su esposo. Ahí está. Usted ahora tiene el derecho legal de su alma. Porque usted va a empezar a interceder y no lo va a hacer sin nada en la mano. Ahora usted tiene en su mano tiene la palabra. Sé salvo tú y lo será toda tu casa. Esa es tu herencia. Esa es la cláusula que viene en la herencia. ¿Está conmigo? ¿Sí lo están agarrando, hermano? ¿No se están durmiendo? ¿No? ¿Están listos? ¿Está conmigo? Y miren lo más interesante. Este derecho legal y este derecho o este poder legal, diga conmigo, poder legal. Y este poder de Dios, diga conmigo, poder de Dios, se unen, se unen para crear una asociación. Dios y el hombre. El cielo y la tierra. Dígalo fuerte. Dios y el hombre. El cielo y la tierra. Eso se llama exousia. Que es un poder legal que no está limitado, sino que es un poder sobre todas las cosas. Ay, yo hubiera gritado la verdad fuerte que eso. No es un poder limitado. Ah, nada más tienes poder sobre la enfermedad. No, es un poder general. Sobre todo. Diga conmigo, sobre todo. Dígale que está solo, sobre todo. Una vez teníamos un perrito nosotros. Estábamos en Tijuana y teníamos un perrito y el perrito se enfermó de parvovirus. Tenía como 4 meses el perrito y se enfermó. Y lo agarramos, no lo encontramos, y lo agarramos, lo encontramos atrás de una lavadora y ya se estaba muriendo. Lo agarramos, lo llevamos al veterinario, dijo el veterinario, ¿ya para qué lo traen? Ese perro ya le quedan unas horas. Dijo, ya, mire, ya está en esta etapa. Sacó le hizo unos exámenes en el microscopio y dijo, mire, ya está todo infectado, ya está todo invadido, ya ese perro se va a morir en unas horas. Llévenselo porque no quiero que me vaya a infectar aquí a los demás animales. Salimos con nuestro perro y el perro nomás hacía. Así el perro. ¿Sí vieron cómo hacía? Así el perro, ya nada más, y lavaba todo así. Lo llevamos en un cartón, toda la baba embarrada en el cartón. ¿Está conmigo? ¿Y saben qué pasó? Llegamos a la casa y mi hermano Beto estaba llorando. El skipper, nosotros teníamos el perro y el skipper, y estaba llorando Beto. Y yo me acuerdo que yo agarré aceite porque mi papá nos embarraba de aceite cada vez que nos enfermábamos. Agarré aceite y le dije a mi papá, Dios puede sanar al perro. Fuimos, oramos por él. Escúcheme esto. Fuimos, oramos por él. Dijo mi papá, sí. Mi papá se soltó orando en lenguas por el perro. Y yo empecé a orar, Señor. Mira, Señor, es mi perro. Mira, Beto está llorando. Y yo estaba con la lágrima bien detenida. Señor, sánalo. Tú dijiste que oramos por los enfermos y sanaría. En el nombre de Jesús, amén. Lo dejamos, dijo mi papá, ya déjenlo ahí, ya nos fuimos. Hermanos, a las horas, no sé si eran 4 o 5 horas, pero a las horas empezamos a oír que algo andaba allá adentro. Fuimos y el perro estaba como si nada, vivo, moviéndose, andaba brincando el perro. En cuestión de horas se recuperó el perro y se levantó. Y mi papá estaba así como que... ¿Sí me entiendes? Y el perro estaba como si nunca le hubiera pasado nada. Lo llevamos al mes a las vacunas con el doctor. Y dijo, ¿a poco este era el perro que se estaba muriendo? Dijimos, sí. ¿Qué hicieron? Oramos por él. Dijo, y ya sabe el doctor. Dijo, bueno, es que a algunos perros se les pasa. Sí, chulo. ¿Sabe cómo se llama esto? Poder legal. Autoridad. ¿Sobre qué? Sobre todo. Dígalo fuerte, sobre todo. Pastor, entonces sobre los perros también. También. Sobre los gatos también. Sobre mi suegra también. Dice que sobre toda bestia. ¿Verdad? ¿Está conmigo? Gatos, perros, pajaritos. Teníamos un cotorro que se estaba muriendo también. Caballos. Mi papá oró por un caballo que tenía que ya estaba muriendo. El caballo vivió. ¿Está conmigo? Y se lo digo en forma de broma, para que usted entienda que tenemos autoridad sobre todo. ¿Por qué? Porque la autoridad que se recuperó no fue solamente la de la tierra. Se recuperó en la conexión de lo legal en el cielo y lo legal en la tierra. Para eso Dios nos está llamando como intercesores y hombres y mujeres de guerra espiritual. Denle un aplauso al Señor. Ahora, ¿para qué voy a usar esto, pastor? Ah, usted necesita un trabajo, empiece a interceder por ese trabajo. Usted necesita algo en su vida, empiece a interceder, empiece a pelearlo, empiece a usar el derecho legal. ¿Está conmigo? Empiece a usar el... ¿Quién necesita? ¿Quién de ustedes ahorita mismo está necesitando que se rompa algo, que se abra algo, que se abra una oportunidad, que se abra una puerta? ¿Quién de ustedes lo está necesitando ahorita?
Amén, amén.
Levanten la mano los que lo están necesitando. Agárralo ahorita esta noche. Y lo que vas a hacer es, te vas a ir y vas a... Ah, ok, sí, con que la cosa se puso canija. Perdón por la palabra, pero la cosa se puso fea. Se puso difícil. Yo tengo autoridad.
Amén.
Jesús me dio la autoridad. Amén. Jesús murió y resucitó. Y cuando resucitó, activó la herencia. Yo soy heredero y coheredero juntamente con Él. Ah, pero ¿saben qué es lo que pasa con muchos de ustedes y nosotros y todos, pastores, no pastores, discípulos, los del estacionamiento, los servidores, cantantes, todos? ¿Saben qué es lo que pasa? El problema sucede cuando vamos a querer decretar algo y el diablo dice, sí, te escucho, dime, a ver, ¿qué vas a reclamar o qué? Pues así como dijo el pastor, no me acuerdo qué dijo el pastor, pero el pastor dijo que voláramos. Estoy esperando que me digas qué es lo que... Si no, quítate de aquí. Yo tengo autoridad sobre tu mamá. Yo tengo autoridad. Yo te voy a seguir dejando esa enfermedad. Pero el pastor dijo que teníamos autoridad. Ah, sí, el pastor sí lo conozco. Es que él sí ora, él sí ayuna y él sí sabe la palabra. A ti no te conozco. Se acabaron las risas. Y luego me... Pastor... Aquí está el diablo, se lo puedo pasar para que le diga lo que nos dijo. ¡No! Ahí platique usted con él y peleese con él. Yo acá estoy bien. ¿Sí? Así da, así pasa. ¡Pastor! ¡Venga rápido! Porque aquí se están moviendo los cuadros y se están aventando las sillas y no se oye un algo que dice. ¡Ay! ¡No sé qué está pasando! ¿Ah? Entonces, ¿qué? Ay, bueno, hermano. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pasó? Lo primero que hago es preguntarle, ¿qué hizo? ¿Qué abrió? ¿Qué puerta abrió en su casa? ¿Qué derecho legal le dio al enemigo sobre su casa? ¿Ah? Ay, luego le llamo, pastor, déjeme investigar. No, se sabe. ¿Ah? ¿Está conmigo? ¿De quién habló? ¿A quién no ha perdonado? Una vez estábamos aquí y alguien vino, no me acuerdo quién, y no voy a decir quién, pero me acuerdo que esto pasó. ¿Está bien? Para no que nadie sea nadie. Es un, allá de Cuba, iba a decir de Puerto Rico, pero aquí está la hermana, no, de Cuba. ¿Está bien? Aquí estaba orando y cuando iba a orar por la persona, el Espíritu Santo me dijo, pregúntale si ya perdonó a su mamá. Entonces apenas iba a orar y el Espíritu Santo me dijo, pregúntale si ya perdonó a su mamá. Entonces me acerco y le digo, iba a decir el nombre, ¿verdad? Pero no. Ya perdonó a su mamá. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo dice, no podemos usar el derecho legal, ni atar ni desatar, porque la misma persona le ha dado derecho legal al diablo.
Amén, amén, gloria a Dios.
Amén, amén. ¿Qué vamos a hacer? Necesitas tomar el derecho legal. Liberación. Ah, yo no creo en la liberación. Ah, entonces si tú no crees en la liberación, entonces te retiramos el derecho legal. Porque si no hay revelación de la liberación en tu vida, no hay entendimiento de la liberación, no crees en la liberación, no has recibido la revelación, quiere decir que no has recibido el derecho legal, quiere decir que no has recibido el testamento, quiere decir que no está activado en tu vida. Pero si tú dices, yo creo en la liberación, pastor, sí la necesito, entonces lo que estás haciendo es diciéndole, ¿sabes qué, enemigo, diablo? Yo tengo el poder, yo tengo el derecho legal, no tienes autoridad sobre mi vida, así es que te vas en el nombre de Jesús. Oramos y en ese momento, porque ya tiene el poder, la autoridad, oramos que se ate lo que está en la tierra, y desde el cielo dicen, está atado ya. Amén. Está hecho eso. ¿Está conmigo? Pero cuando no estamos en esa conexión, en la noche se va a ir. Ay, pastor, me salió una bola aquí, no sé qué es esa bola. Y ahora todos van a empezar a checarse, ¿verdad? Antes de venir conmigo, ¿verdad? A ver, déjame, voy a ir con el pastor, déjame ver, ya perdona a mi tía, mi primo, mi mamá, si están todos perdonados, muy bien, ya están todos, ok, ¿qué hice? ¿Qué vi en la televisión? Vi esto, vi a Chucky, sí, me aventé la película de Chucky, déjame orar primero, Señor, perdóname, reprendo ese espíritu que se metió en mi casa de Chucky, en el nombre de Jesús, amén, y ahí se acaba todo, ¿ya no iban a venir conmigo? Se dejó de oír el... ¿verdad? ¿Está conmigo? Ahora, ustedes se ríen ahorita, se ríen, ¿verdad? Ahora, a lo mejor no son cosas como estas, pero ¿qué tal que usted está quebrado todo el tiempo? No le alcanza el dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha activado el derecho legal, diciendo, Señor, aquí está el derecho legal. Malaquías, yo ya lo he cumplido. Yo he estado cumpliendo con mis diezmos y dos ofrendas, no estoy robándote, Señor. Aquí tengo el derecho legal. Viene el enemigo y topa con la ley. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes el poder, diablo mío, el poder sobre las finanzas. El enemigo ya no tiene poder sobre tus finanzas. En el momento que nosotros tomamos... ¿Hay sobres aquí? Sí. En el momento que nosotros venimos a la iglesia y tomamos un sobre, el enemigo dice, ay, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Tan a gusto que estábamos dominando sus finanzas, pero acaba de hacer algo para rodear sus finanzas, para rodear su familia. Va a diezmar, va a ofrendar, va a dar una ofrenda especial. Ya no voy a poder tener autoridad sobre sus finanzas, porque ahora él está agarrando, levántalo, el derecho legal. Todo lo que ata en la tierra, yo ato todo espíritu de miseria sobre mis finanzas, ¿sabes? Yo ato todo espíritu de miseria sobre mis finanzas, yo ato y reprendo todo lo que quiera venir contra mi 90% que me queda. Y en el cielo dicen, oh wow, no, ella está usando el derecho legal del cielo y lo está haciendo válido en la tierra. ¿Por qué? Porque tiene revelación. ¿Está conmigo? Pero cuando no hay revelación, perdemos. Diga conmigo, perdemos toda autoridad y todo poder. Ahora ya me entiende cómo es el poder, cómo actúa el poder. No es que hay, fluya algo de usted y usted sane a la gente. O toque en las finanzas y se multipliquen. No, no es eso, no es algo mágico. Sino más bien es que tú vas a tener ahora el derecho legal sobre las cosas. Y el enemigo o te la regresa o te la regresa. ¿Está conmigo? La enfermedad o se va o se va. Pastor, ¿y qué pasa con todos esos pastores y con todos esos hombres y mujeres de Dios que han enfermado y que han muerto? La palabra de Dios dice, esto no era para muerte. Y cuando Jesús dijo no era para muerte eterna, no física, sino eterna, dice, sino esto era para que Dios se glorificara. Le pregunto, todas esas personas que han muerto en Cristo, todos esos grandes hombres y mujeres de Dios que han muerto en Cristo, después de su muerte, ¿qué ha sucedido? Ha pasado avivamientos. Han pasado avivamientos. Ahora mismo que estamos escuchando el testimonio de Julio Melgar, nadie lo conocía. Ahora todo el mundo se está dando cuenta de Julio Melgar, lo que está pasando con el cáncer que está viniendo sobre su cuerpo. Ahora todo el mundo está escuchando sus canciones. Ahora hay un montón de gente que está convirtiendo, está viniendo a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor usa eso para su gloria, porque nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios. ¿Está conmigo? Pero ¿qué sucede cuando una persona no conoce el poder de lo legal? La persona muere y no tiene efecto en las cosas de Dios. La persona enferma y se amarga, la persona dice, no, pues yo perdí todo esto, y la persona pierde el derecho legal sobre su vida. ¿Está conmigo? Ahora, no le estoy explicando el 100%, hay cosas misteriosas de parte de Dios, hay cosas escondidas de parte de Dios que solamente Él la va a revelar a aquellos que le buscan de corazón como niños, porque las escondió para los niños. ¿Está conmigo? Para aquellos que no nos creemos que lo sabemos todo. Y eso nos pasa mucho a los pastores. Los pastores a veces tratamos de explicar todo. Y le voy a ser sincero, a veces va a venir usted conmigo a preguntarme algo que le está pasando y le voy a decir, hermano, no sé. Pero ¿sabe cuál va a ser mi respuesta siempre? Y que muchos de ustedes se la he dado. Vamos a orar. Hay algunos de ustedes que me han venido a decir cosas, pastor, esto, esto y esto otro. Le puedo explicar alguna cosa y puedo inventar algo como pastor, porque los pastores tenemos imaginación. Pero qué mejor, qué no sería mejor que yo le diga, ¿sabe qué? No sé la respuesta, pero ¿qué le parece si usted y yo nos ponemos de acuerdo? Porque la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo sobre algo y oran y le piden al Padre, el Padre se los da. ¿Qué le parece si usted y nos ponemos de acuerdo sobre eso que yo no sé, que usted tampoco sabe, y el Señor me lo revela a mí o se lo revela a usted? Que yo prefiero que se lo revele a usted que me lo revele a mí. Porque el que tiene revelación tiene poder. Y usted necesita el poder sobre su matrimonio, sobre sus finanzas. Mire, el otro día yo estaba orando, Señor, ay, ¿cómo le hago, Señor, para pagar esta deuda? Señor, ¿cómo le hago? Y empecé a orar, 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 a orar. Le dije a Rocío, ayúdame a orar, Rocío. Hablé con mis pastores, le dije, ayúdame a orar porque tengo esta deuda que la quiero pagar, ayúdame. Señor, en el nombre de Jesús, no venía nada, no venía nada. Una noche estábamos acostados y empecé a ver el YouTube. Y empecé a ver en el YouTube, ¿verdad? Y de pronto, un video, así de la nada. ¿Cómo pagar ciertas deudas en cierto tiempo? Y es una persona muy reconocida, es una persona que se encarga de finanzas, muy, muy reconocido. Y escuché la voz del Espíritu Santo, lo iba a pasar. De esas veces que ves las cosas y... Y cuando le iba a hacer así, el Espíritu Santo me dijo, velo. Así, velo. Y lo empecé a escuchar. Eran 15 minutos nada más, una enseñanza de 15 minutos. Y cuando lo terminé de escuchar, hermanos, dio dos consejos. Y uno de los consejos, en el mismo momento lo pude hacer. Bajé la aplicación que recomendó ahí. Hermanos, en el mismo momento me di cuenta lo bendecido que Dios me tiene. Y la forma en cómo Dios va a moverse para pagar mi deuda. En ese mismo momento, ¿sabe por qué? Porque necesitamos revelación. Pero si yo estoy orando por las finanzas y no estoy buscando, dice que todo el que busca encuentra, todo el que toca se le abre y todo el que pide recibe. Pero a veces nosotros nomás decimos, tengo esto, Señor, ayúdame, amén, y no estamos buscando, no estamos orando, no estamos insistiendo. Dice, en todo tiempo, diga conmigo, orando en todo tiempo, sin cesar, no sin cesar, sino sin cesar. ¿Está conmigo? En la Constitución de los Estados Unidos, con esto voy a terminar. En la Constitución de los Estados Unidos hay una leyenda, yo no la he leído, pero hay una leyenda en la Constitución de los Estados Unidos en inglés que dice, la ignorancia de la ley no es excusa. Yo no sé, ¿cuántos de ustedes han leído la Constitución de los Estados Unidos o han leído la historia o conocen algo de la Constitución? Hoy no está Severino aquí para ilustrarme, pero ¿cuántos de ustedes alguna vez porque vieron la historia de Estados Unidos o vieron la historia de la Constitución o el 4 de julio o lo que sea, no sé, o Abraham Lincoln, no sé, lo que usted quiera, Donald Trump, no sé, ¿está conmigo? Pero vieron la Constitución, no lo alcancé a investigar para tener la foto, pero dice la historia que en la Constitución hay una leyenda que dice esto: la ignorancia de la ley no es excusa. Pero ¿sabe quién, para quién sí es excusa siempre? Para los cristianos. Amén. Ay, es que yo no sabía que se hacía eso. Ay, es que yo no sabía que se hacía esto otro. Cristianos jugando a la ouija. Ustedes todos aquí van a decir, ay no, pastor. Para cristianos chismeando. Cristianos criticando. Cristianos echando mentiras. Cristianos con odio. Cristianos que no perdonan. La ignorancia de la ley no es excusa. El enemigo no va a decir, ay, no sabías, Juanita, que si criticas, que si no perdonas a tu nuera, yo vengo y te enfermo. No sabías, ay, bueno, discúlpame, échame la enfermedad, échame la artritis para acá. No, el enemigo no tiene bronca con eso. El enemigo, entre más ignorante, mejor. entre los cristianos sean más ignorantes de la palabra de Dios, mejor. ¿Está conmigo? ¿Sabe por qué? Entre más ignorantes los cristianos de la palabra, mejor para el diablo. Porque entonces los cristianos empiezan a culpar a Dios. Y eso alimenta el poder del enemigo sobre tu vida. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no? Cuando uno conoce el propósito de Dios en su vida, uno dice, gracias, Señor, porque gracias a esta prueba, gracias a esta situación, tú te vas a glorificar. Tú te vas a levantar, tú te vas a exaltar. Me estás usando a mí, Señor. ¿Cuántos pueden decir en medio de su situación ahorita, me está usando el Señor para alguien? ¿Cuántos pueden decir ahorita en medio de su situación, en medio de su problema, en medio de mire, yo estoy viendo que esa deuda que yo tengo, el Señor la va a usar poderosamente para ministrar a otros en su vida? Yo no estoy diciendo, ay, ¿por qué a mí? No, estoy diciendo, qué bueno que me pasó a mí, porque estoy buscando respuestas. Dios me está dando respuestas y un día voy a poder ayudar a mi hermana, voy a poder ayudar a mi hermana, voy a poder ayudar a mi hermano. ¿Por qué? Porque ahora lo que parece para mal, Dios lo va a hacer para bien. Todo obra para bien. Todo, y siempre le decimos, bueno, todo obra para bien. ¿Pero sabe para quiénes? Para aquellos que andan conforme a su voluntad, para aquellos que andan con el poder de su vida. En el cielo y en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor por eso. Vamos a terminar con este versículo, Mateo 16, 19. 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 ¿Ya lo tenemos? Ya merito, llega. Ok, 18. Y a ti, 19, ahí está. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado. ¿Dónde? Y todo lo que desatares en la tierra será ¿qué? Todo lo que atares, perdón, desatares, no desatares en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Regrésate hasta el versículo 15, si es posible. Jesús les dice, les pregunta, él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y luego respondiendo Pedro, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire lo que dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, escucha esto, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Y ahora dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas, digo conmigo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le quiero decir una cosa, hay varias llaves en el reino de los cielos. Una de ellas es la alabanza. Y es una llave súper poderosa. Una vez me acuerdo que estábamos en la alabanza. Y me acuerdo que estaba con la guitarra. Estaba yo en la tarima con la guitarra. Y estábamos cantando una canción que dice, Dios se ha exaltado, sus enemigos se han esparcido. Y hay un precoro que dice, penetrando en el reino de las tinieblas con alabanzas. Y a menos atrás de la iglesia, era más o menos como ese tamaño, un poquito más para atrás, la carpa. Y estábamos, y yo estaba con la guitarra dándole bien duro, y estaba la presencia de Dios, la gente estaba danzando, la gente estaba bien metidos en la presencia de Dios. Y yo estaba viendo a mero atrás de la iglesia, teníamos un endemoniado en la iglesia. Un chavo que lo habían traído porque tenía una posesión demoníaca bien fuerte, y habíamos estado orando por él todo, y estaba mero atrás. Y cada vez que nosotros decíamos, penetrando en el reino de las tinieblas, aquel desde allá atrás me hacía... Y luego dice la canción, el coro dice, se está cayendo, hablando del reino de las tinieblas. Y cuando empezamos a cantar eso, me decía, ustedes están riendo, pero si lo hubieran visto, la cara con la que me lo estaba haciendo, no era su cara, ya estaba endemoniado. Y desde atrás gritaba, ¿se acuerdan, hermana Mari? Desde atrás gritaba, ¡cállate! Así gritaba. Y nosotros estábamos cantando. Entonces, yo sabía lo que estaba pasando, pero yo dije, está menos atrás, están los sugieres. Y luego estaba atrás, estaba en la orilla, y hacía esto. Hacía así. Y yo dije, ahí lo van a detener los hermanos. ¿Sí? Y empezamos penetrando, y no, yo estaba bien entrado y yo estaba, y la verdad, le voy a ser sincero, espiritualmente y emocionalmente, yo estaba picándole al demonio que estaba ahí. Y le, cuando él me hacía, yo decía, penetrando en el reino, ¿sí? Hasta que en un momento, ya no lo vi atrás, se me perdió. Y de repente, cuando menos acordé, venía corriendo por la orilla. Y vino hasta adelante y se me paró enfrente. Y se me tiró así, con la mano así, se me tiró así. Y cayó enfrente de mí. Yo tenía la guitarra así. Y me hizo así. Ya sabes que no te puedo hacer nada por los que están contigo. Y cuando llegó ahí, se quedó ahí parado. Y yo con la guitarra. Penetrando en el reino. Así. Y cuando se quedó aquí, escucha esto. Entonces como que todos reaccionaron. ¿Qué está haciendo aquí enfrente? Le voy a decir por qué. Porque como, dio como tres pasos desde allá atrás hasta acá para llegar conmigo. ¿Sabe por qué? Porque estaba endemoniado. Fue sobrenatural como yo. Porque una de las llaves para entrar y penetrar en el reino de las tinieblas, una de las llaves para que tú logres tu trabajo, una de las llaves para que tú rompas tus finanzas, una de las llaves para que rompas la enfermedad, es la alabanza. Y la otra llave de la que habla Jesús aquí, las llaves del reino te he dado, es la intercesión. Cuando una persona llega al cielo, preguntan, ¿quién es un intercesor? Ábranle. Porque este viene a pelear por otros. Este viene a pedir por otros. Y todo el que pide por otros también recibe lo suyo y aún más. Esa es la llave del reino. Y el Señor dijo, Pedro, te estoy dando la llave. La alabanza es la llave de David. Y la adoración es la llave de David. David usó la alabanza y la adoración. Y la llave de Pedro es la oración. La revelación. Diga conmigo la revelación. ¿Qué Dios te ha revelado de lo que estás orando? Empieza a escuchar. Empieza a leer. Empieza a tomar. Yo les he dicho, hay varias personas que han venido conmigo estas semanas y les he dicho, ¿ya tienes un pasaje de la Biblia que habla acerca de tu problema? No. Busca un pasaje de la Biblia que habla acerca de tu problema. Yo me acuerdo cuando estaba teniendo el ataque de ansiedad, me acuerdo que una vez me metí a bañar y el baño, de ese bañito donde estamos, es así chiquito, y me estaba bañando y empezó a venir el pensamiento, aquí te vas a morir, aquí te va a dar un infarto, aquí te vas a caer y no hay nadie en la casa y nadie te va a escuchar y te van a encontrar tus hijas muertas y te va a encontrar tu esposa muerta. Y empezó a venir todo eso, cuando de repente el Espíritu Santo me sopla y me dice, yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y cuando empecé a escuchar ese versículo, empecé a, así con el agua y así como estaba mi corazón acelerado y como me estaba sintiendo, empecé a decir, el Señor no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Lo que hice adentro del baño es que empecé a levantar el cartoncito, empecé a tomar la autoridad legal, el poder legal, y ¿saben qué pasó? Inmediatamente, ¡pum! Eso salió del baño. ¿Sabe por qué? Porque conocer la palabra te trae revelación, te trae acceso al reino. Y la historia dice que unos fueron a orar por endemoniados y los endemoniados dijeron, conocemos a Pablo, conocemos a Jesús, pero ustedes no lo conocieron. Y dice que salieron casi desnudos como los dejaron los endemoniados. Porque hay que conocer la palabra de Dios, la revelación. El intercesor tiene que conocer la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén esta noche?